Segunda Timoteo capítulo 1, esta carta viene siendo como el último testamento del apóstol Pablo, no solo para Timoteo, sino para todos nosotros, en la que él, en breves palabras realmente, si te das cuenta, puedes leer toda la epístola, la segunda epístola a Timoteo, bueno, según como sean tus lentes, tus bifocales, tu costumbre de leer y todo eso, ¿qué será? En 10 o 15 minutos, y eso así con calma, puedes ir. Si te detienes para tratar de entender lo que dice, quizás tardes media hora. Y nosotros vamos a tardar mucho más, obviamente, porque sí queremos detenernos a cada rato para entender mejor lo que está diciendo. Pero en tan breves palabras, Pablo le encomienda, por decir lo que es su fe en Cristo. Y hasta le dice, guarda el buen depósito, Timoteo. O sea, guarda esto, te lo encomiendo. Es un mensaje, en fin, es el Evangelio. En Romanos, Pablo dice a los romanos, por ejemplo, que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Entonces, este mensaje, el Evangelio de Jesucristo, es muy importante, central. Y vivimos en días peligrosos, en primera y segunda Timoteo nos advierte, nos recuerda eso. Vivimos en días peligrosos y, de hecho, ya está circulando, bueno, no es uno, sino varios, están circulando por ahí varios evangelios falsos. Y son falsos, podríamos decirlo así, son falsos, ya sea porque son parciales, o sea, les han quitado algo, son adicionados, no con vitaminas y hierro, sino con otra cosa. Y y nos dice Pedro, por ejemplo, que debemos de desear la leche no adulterada de la palabra. Entonces, como que le han agregado algo y no es lo mismo. Luego no, hablamos, ¿no?, y nos reímos de los lecheros que venden agua bendita, ¿no? Y entonces le han agregado algo a la leche y ya no es leche pura, sino con otra cosa. Entonces, es un falso evangelio porque le han quitado algo, le han agregado algo o en fin, han distorsionado el enfoque. El evangelio es acerca de Jesucristo, número uno, es acerca de Jesucristo. Y el evangelio es para llevarnos a Dios. Entonces, lo que a veces a mí me gusta decir en inglés, el takeaway, ¿qué es el grano? ¿Qué es lo que todavía queda contigo dos días después de escuchar un mensaje? Eso es el takeaway, eso es lo que, después de toda la envoltura y todo el betún encima, es el grano, es lo más esencial. Y lo más esencial del evangelio, si no te ha llevado hacia Dios, si no te ha presentado ante Él, si no ves a Jesús crucificado por ti, no has escuchado el evangelio. Y tenemos entonces una responsabilidad muy solemne, que es la de predicar el evangelio de Jesucristo también, y no otro evangelio. Pablo habla muy fuerte a los Gálatas acerca de eso, ¿no? Si alguno enseña otro evangelio diferente al que han recibido, que nosotros les hemos predicado, sea anatema, sea maldito, sea condenado, cuando viene Jesús. Imagínate, eso es bastante serio. Entonces, vamos a tomar otra vez desde el primer versículo de capítulo y vamos a ver esto, dónde llega esto a nuestra vida. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Ahí viene la introducción al evangelio, ¿verdad? A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Recordando otra vez que siempre es gracia para poder disfrutar la paz de Dios. Gracia, primero, necesita recibir el favor no merecido de Dios para poder experimentar y disfrutar la paz de Dios. Pero inserta la misericordia de Dios porque los que a quienes les ha sido encomendado el proclamar el evangelio y más aún enseñar las escrituras al pueblo de Dios y al mundo entero, necesitamos también la misericordia de Dios. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Es un eco de lo que dice en 1 Timoteo, capítulo 1, en el versículo 5, dice el propósito de este mandamiento. El encargo que Pablo le dio a Timoteo en Éfeso era amor, nacido de buena conciencia, corazón limpio y fe no fingida. Entonces, no es que, ok, ya viene una nueva versión de todo eso. Sigue el mismo mensaje con los mismos frutos. Entonces, y lo que él predicaba era porque lo vivía. Entonces, parte de ser cristiano es apropiar. Apropiar quiere decir hacer propio, tuyo, hacerlo tuyo. Es apropiar la gracia de Dios, es apropiar la verdad, es apropiar el gozo, el perdón, la paz y todo lo demás. Hacerlo tuyo y luego compartirlo, repartir y proclamar. Entonces, parte de ser cristiano. Entonces, le sirvo a Dios desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Qué interesante, le doy gracias a Dios que no me olvido de ti. Estaba diciendo a un amigo el jueves que lo vimos, que dejaron su carriola en plena calle. Estaban subiendo sus hijas a su carro y todo, y brum, se van en... Creo que era por Polanco o algo así, y dejan su carriola, una carriola buena, de lujo y todo, biónica, con radio y temperatura y muchas cosas, estereofónico, estaba yo, digo, ¿es Pullman o es carriola? Y lo dejaron en plena calle, y digo, y ya te está pasando, hijo, ya. Y yo no fui, yo no te contagié. Ok, entonces él le da gracias a Dios de que no se ha olvidado de Timoteo, sino que existe algo real entre ellos, tan concreto, tan palpable, que no se puede olvidar de Timoteo y se acuerda de él noche y día, y se acuerda de sus lágrimas, dice, deseando verte, versículo 4, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria la fe no fingida, ahí está ese eco, el amor nacido de buena conciencia, corazón limpio y fe no fingida. Entonces dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, Pablo ve el fruto del evangelio en la vida de Timoteo, pero desea ver también el fruto del evangelio a través de la vida de Timoteo en otros. Y eso vamos a ver un poco más en capítulo 2. Entonces, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Por qué? Porque es evidente, porque se da a conocer. Yo llegué a Cristo en la colita de un avivamiento que nació en el sur de California en como 1969. Entonces, no en 69, pues yo estaba en cuarto de primaria. Ojalá me hubiera llegado desde entonces, pero no fue así. Y cuando lo que estaba pasando es que llegaron revistas nacionales, ¿ok? No revistas cristianas, pero reporteros a nivel nacional llegaban a ver los bautizos de 300, 400, 500 en la playa. Imagínate. O sea que la gente que iba a ser bautizada no cabía en la playa. Es como en el libro de Hechos. Y entonces venían reporteros para saber qué es esto. Y muchos de ellos eran hippies, entonces estaban con sus greñas volando en el viento y sus barbas, y apenas se les veían los ojos y lo poco de piel que quedaba visible tenía flores pintadas. Algunos, o sea, fue un desastre de la juventud y la sociedad, una perdición total de una generación a otra. Fue una pérdida total esa generación. Y Dios dice, ajá, cuando los sedientos, cuando los pobres y menesterosos buscan agua y no las hay, yo Jehová oiré desde los cielos y yo abriré estanques en el desierto y ríos en las alturas. Yo escucho, seca está de sed su lengua y yo les daré agua de vida. Entonces, y eso es lo que hizo, estaban busca y busca una razón por qué vivir, una verdad para basar su vida en algo. Rechazaron el materialismo y ¿qué quedó? Nada. Y quedaron en un vacío, en caída libre, y Dios les cachó, toda una generación. Y saben que estamos viviendo en días en México que ya necesitamos a gritos, y no sería malo alzar nuestra voz en gritos, y pedirle a Dios eso. ¿Sabes qué? Seca está la lengua de esta generación. Seca está de sed su lengua. Y no hay agua, y las han buscado, y ya se clavó su lengua, su paladar, por sed, y no se escucha su voz. Pero sabes que hay un clamor que es inaudible, sino para los oídos de Dios, y Él escucha. Y yo estoy muy seguro, y creo, que Dios está al punto de abrir estanques en el desierto, y ríos en las alturas, y hacer que arrayán y cedro crezca en el desierto, donde no podría. Ok, bien. Eso fue pasando de generación a generación, de su abuela, de Timoteo, de su mamá. Ellos como judíos, como creyentes, hasta donde se había entendido en las Escrituras, pero el Evangelio llegó a Timoteo, en su familia, y es interesante, si alguna vez quieres leer de eso, puedes ir a Hechos capítulo 14 y ver cómo empezó la iglesia en Listra y Derbe, dos poblaciones pegaditas, y de ahí era Timoteo. Es donde arrastraron a Pablo, lo apedrean, lo dejan por muerto, y todos los discípulos rodeándolo. Ahí estaría un discípulo joven, un muchacho que se llama Timoteo, viendo, entonces, ¿Dios es real o no? ¿Dios existe o no? Entonces, están, y Pablo se levanta. Y lo más increíble es el poder de Dios en el Evangelio. Pablo dice a los Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y el Evangelio es tan poderoso, cambia la vida de un hombre de tal manera que Pablo se levanta y no dice, bueno, a ti te encargo mi mochila, oye, tráeme agua, mira, estoy lleno de tierra, me arrastraron, me apedrearon, y una curita, por favor. O sea, no dice eso, se levanta Pablo y se vuelve a meter al pueblo, así de terco. Y digo, o de plano estaba ya loco, o había algo en él que ardía de tal manera que no podía callarse, no podía dejar de decir. Pedro y Juan, amenazado con muerte ante el concilio en Jerusalén, dicen, pues juzguen ustedes si es mejor obedecer a Dios o a ustedes. Pero nosotros no podemos, nosotros ya hemos resuelto esa cuestión. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos oído y visto. Y lo siguieron haciendo. Llegan por fin allá y dicen, ¡ay, ayuda! Han llegado acá los que están trastornando el mundo entero. Ojalá pudiera, si nosotros fuéramos a un parque aquí en Cuernavaca, ojalá pudieran decir, ¡ay, nanita! Ya llegaron los que están trastornando la ciudad entera. ¡Qué bueno fuera! ¿Cómo le hace falta? Y ahora cambiamos, nomás por cambiar la cena del Señor de su lugar en la liturgia, ya porque ya para ti ya se volvió una liturgia y lo puedes hacer hasta medio dormido. Y lo cambiamos de lugar y muchos, y ya no se ven si estaban de pie o de cabeza. Y ¿sabes qué? Dios sabe si estás de pie o de cabeza, Él te cacha, no te preocupes. Búscale y adórale y Él se encarga de ti. Entonces, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, y hay, pobre ser un hijo en la fe, pobre Timoteo, o sea, no se libraba. Pablo siempre, yo tengo dos hermanos mayores, uno es muy tranquilo, no me sermonea mucho, el otro es el mayor de todos y no pierde una. Para poderme decir y recordar que él me vio en pañales y no sé nada. Entonces, y dice, versículo 7:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, otra vez, en primera Timoteo, Pablo dice, para que, acuérdate, para que por medio de las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, cuando el presbiterio, cuando los ancianos de la iglesia le impusieron las manos, muy probablemente, cuando Pablo lo escoge para que sea su acompañante en sus viajes misioneros. Entonces le imponen las manos, le encomienden a la gracia de Dios y Timoteo ya es su ayudante de Pablo. Carga sus maletas, va y compra los boletos de camión, y, o sea, es su ayudante. Pero qué privilegio, ¿no? Poder a los filipenses, Pablo dice en capítulo 2 de Filipenses, dice, a los filipenses, ustedes lo conocen bien a Timoteo, que a ninguno tengo semejante, que sin interés busca lo que a ustedes les conviene. Todos buscan lo suyo propio, pero él es diferente, ¿no? Y todos necesitamos buscar en nuestra vida a alguien como Pablo, y todos necesitamos buscar en nuestra vida a alguien como Timoteo. Y eso es lo que le encarga a Timoteo en capítulo 2, lo veremos después. Entonces, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y le dice, cuando le dice, para que por medio de estas profecías puedas militar, puedas ser un soldado. Y ahí la palabra es de donde viene nuestra palabra estrategia. Lo que Dios ha dicho antes acerca de ti, y aquí hay mucho escrito en la Biblia, que tú puedes decir, esto fue escrito acerca de mí. Y eso forma tu estrategia para que tú puedas pelear la buena batalla de la fe y ser más que vencedor por medio del que te amó y se entregó por ti. Ok, entonces, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hay que echar toda la leña. Tu vida, por mucho, ¿qué llegarás a 100? ¿Quieres llegar a 100 años? Y te tienen que cargar en una silla. El apóstol Juan lo traían en una litera. Entre jóvenes lo llevaban a las reuniones. Ya estaba viejito, pero más de 90 años. Y ya no te sabe tu sopa porque ya no venteas. Ok, entonces lo llevaban y era tan viejito ya, tan débil, tan acabado, que solo podía alzar la mano, bendecir la congregación y decir, hijitos, ámense unos a otros. Y ya. Yo tuve el privilegio de tener como maestro en la escuela de evangelismo uno. Él a los 15 años recibió a Cristo en 1906 en un avivamiento en Gales, Inglaterra. Entonces él se casó a los 50. Y tú dices, ah, ya se me va el tren. Se casó a los 50. Primero fue a Corea como misionero, fue uno de los 3 o 4 primeros misioneros que llegaron a Corea. Dice que cuando bajó del barco, y ahí está en los muelles, en el puerto, dice, se veía en el rostro de cada uno la oscuridad. Llega y se hinca luego y empieza a llorar y a orar por ese pueblo. ¿Y sabes qué? Una de las iglesias más grandes del mundo está en Corea. Pero cuesta, cuesta. Entonces, y Dios lo trajo a San Diego para ministrar en la oración nomás, porque supo de lo que Dios estaba haciendo en el sur de California y vio el evangelismo que estaba saliendo de San Diego, California. Y él fue y dice, yo he venido aquí para interceder por las almas a quienes van a escuchar el evangelio por tu boca. Mike McIntosh, mi pastor. Y ahí estuvo, ¿qué será? 20 años casi, 15, de viejito murió ya de casi 100 años. Y así con sus pasitos, iba de su cuarto, iba a orar unas horas, y luego desayunaba, luego volvía otra vez a su cuarto de oración, y así con sus pasitos, y él alzaba la mano, y así le temblaba la mano. Eso cuando a mí me tocó verle. Y decía, dijo Isaías, vi al Señor, y empezaba a llorar, y yo me quedaba así un chavito, 20 años, tomando apuntes. Isaías vio al Señor, y me quedo mirando, ¿qué trae este hombre? ¿Qué late en él? ¿Qué le impulsa? ¿Qué es ese fuego que está en él? Que no puede dejar de decir lo que ha oído y visto. Y lo decía, y lo decía. Ok, entonces tenemos un gran patrimonio espiritual. No estás solo. Tienes miles y miles de testigos que te dicen que Dios es fiel. Que la palabra de Dios es verdad. Que confíes de todo corazón en Dios. Y que no te apoyes en tu propia prudencia. Y te saldrá bien. Bien, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Dice en Romanos que los dones y el llamamiento de Dios son sin arrepentimiento. Y algunos aquí tienen dones y necesitan avivar el fuego de ese don. Ahí está, pero está ya cubierto de ceniza. y necesitas soplar, necesitas moverle un poco y quizás echar un leño ahí. Si no, te presto. Versículo 7. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer eso? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo, el Espíritu del Hijo de Dios, que le ha enviado a nuestro corazón clamando Abba Padre, el Espíritu de adopción, que es el que nos enseña nuestra acta de nacimiento, que Él es el testigo que acompaña al Padre al registro civil y dice, yo sé que este fue engendrado, es un Hijo de Dios. Entonces el Espíritu de adopción, y algunos tenemos como un estigma acerca de adopción. No, es que somos unos recogidos de Dios. No, unos arrimados, unos entenados de Dios. Así, el Espíritu de adopción. Bueno, no pude tener hijos, entonces pues aunque sea este pelón. Y eso no es el Espíritu de adopción. Adopción en el Nuevo Testamento, cuando eso fue escrito, era el equivalente a lo que nosotros hacemos cuando levantamos acta de nacimiento. Llevas testigos, llevas constancia del médico, llevas tu bebé, y vas, y el juez y todo, y levantan acta y dicen nació en tal fecha, su mamá es tal, su papá y los abuelos, y documentan que este es tu hijo. Y el Espíritu de adopción documenta y testifica de que somos hijos de Dios. Y Él no es espíritu de cobardía. ¿Necesitas que yo te diga lo que es cobardía literalmente? Es literalmente cobardía. En el griego quiere decir cobardía. Sino de poder. Dunamis, el poder que abrió el mar rojo, ¿ok? Es el poder que movió la piedra de la tumba. Es el poder que resucitó a Jesús de los muertos. Es el poder que al untar lodo en los ojos de un ciego pudo ver. Es el poder que nada más cuando un leproso dice, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús contesta, sí quiero, sé limpio. Y al instante fue curado de su lepra. Es ese poder. El Espíritu que Dios nos ha dado, que clama en tu corazón, Abba Padre, es Espíritu de poder y de amor. El amor que da todo, sin reserva y sin condición. El amor de Dios. Amando aún a los que Él sabe de antemano, le van a rechazar. Eso sí es amor. Es el amor que lava los pies de Judas Iscariote en la última cena, en el aposento alto. Es el amor que le ofrece a Judas Iscariote un bocado. Es el amor que, sabiendo que le va a traicionar, no lo balconea, no lo descubre ante sus amigos. Nomás le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y nadie sabía a qué se refería. Eso es amor. Eso es amor. El amor cubre una multitud de pecados, aun al que no quiere dejar sus pecados. Eso es amor. Entonces, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso lo tocamos un poco hace 8 días y creo que vale la pena repetirlo. Dominio propio aquí no es templanza como fruto del espíritu en Gálatas 5, sino es una mente sana, una mente disciplinada. Tus temores, tus lujurias, tus malas imaginaciones, tus envidias y muchas cosas. Dios te ha dado su espíritu para que tú puedas gobernar tus pensamientos y tus emociones. Y no tienes que ponerte temblando por angustia o temor, no tienes que ponerte histérico, no tienes que arder de envidia, tú puedes tener toda la plenitud de Cristo en ti. Bien, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ya que el espíritu que nos ha dado es de poder y de amor y dominio propio. Un favorcito, esa campanita está distrayendo muchísimo, por favor. No sé dónde esté, pero creo que el niño puede jugar con otra cosa. El espíritu que nos ha dado es poder y es amor y es dominio propio. Y por eso mismo, donde no hay cobardía, no va a haber vergüenza. Va a haber valor, va a haber valentía, va a haber arrojo en nuestra vida. O sea, podemos decir, ay, a lo mejor estoy loco, pero me aviento, me lo rifo, a ver qué tal me sale. Creo que es lo que Dios quiere hacer. Y si no me sale bien, Dios sabe lo que quiero es servirle y glorificarle. Entonces, a ver, me aviento. ¿Ok? Entonces, no te avergüenza, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. ¿Sabes qué? Las aflicciones y el Evangelio son amigos inseparables, ¿ok? Jesús nos dijo que si me han aborrecido a mí, les van a aborrecer a ustedes. Tómalo como un hecho. No te admires cuando sucede. Okay. Pablo le dice a Timoteo, todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Y nos admiramos, ay, ya no me hablan bien, ya me quieren correr de mi trabajo y todo. Bendito sea Dios. Ya se dieron cuenta, ¿qué dice Don Quijote? A Sancho Panza. ¿Por qué están ladrando? Los perros. ¿Por qué están ladrando? Pues no sé, ha de ser que vamos llegando, ¿no? O sea, produce una reacción. El Evangelio siempre produce una reacción. Lee los Evangelios. Y Jesús no podía abrir su boca sin causar una sensación. Así es el Evangelio, es poder de Dios para salvación. Y eso va a romper cadenas. Y eso va a trastornar el mundo entero. Y nos admiramos porque alguien nos cuelga la boca y nos mira medio feo. Y nos admiramos eso, pues es normal. ¡Qué bueno! Porque si no, ¿sabes qué? Cuando tú predicas un falso evangelio, el mundo no toma un paso atrás. El mundo te da un aplauso. Y por eso los fariseos y los escribas se enojaban. Porque publicanos y pecadores y borrachos entraban al reino de Dios y seguían a Jesús y se apegaban a Él y decían, estos tienen que componerse y luego pueden ser tus discípulos. ¡Orden! ¡Orden! Y Jesús dice, ¿orden? Cuando el novio está en la fiesta de boda, la gente tiene que estar alegre. Entonces, orden, la orden del día. Es eso, cuando viene entrando a Jerusalén y los niños están diciendo, Hosanna al Hijo de David, y le dicen, Maestro, reprende a estos niños, y dice, si estos no claman, las piedras van a clamar, y a veces no sabemos lo que es orden, y queremos, no, nada más somos cohibidos, o por vanidad, o algo así, como que quedamos muy, muy estrechos en nuestro corazón, y nos callamos, y nos volvemos, y mordemos el rebozo, y todo lo demás, y estamos así, y no sabemos que orden es alzar las manos, decir, Hosanna, Hijo de David, bienvenido, por fin, es el día que profetas y reyes esperaron, hay que hacer algo, ¿no? Hay que aplaudir, hay que sonreír, hay que decir, yo vi a Jesús. Y nosotros decimos, no hay que perder el look. Versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y sabes que solo vas a soportar por medio del poder de Dios, la verdad. Y las aflicciones que Dios permite en tu vida y todo el dolor, Dios lo ha utilizado siempre para los mejores momentos de tu vida. El dolor ha sido el compañero en tus mejores momentos, ¿sí o no? El dolor te trajo a Jesús. El dolor te trajo al arrepentimiento. El dolor ha sido el medio, el instrumento que Dios ha utilizado en tu vida. Y todos aquí hemos llevado decepciones y desengaños. Nos hemos sido defraudados, desilusionados, traicionados. Y todo eso, ¿sabes qué? Nos empuja al Altísimo. Nos empuja a la sombra del Omnipotente. Y es tu mejor lugar. Es el mejor momento de tu vida. Cuando estás afligido, es mejor. Y decimos, pues yo quiero vivir una vida no tan así. Yo quiero algo un poco más insípido, un poco más aburrido. Ya no quiero así que sea tan así de reino aventura. Quiero un poco aburridón. Pero así es el Evangelio. Produce una reacción, produce o aceptación o rechazo. En Hechos dice que cuando llegó el Evangelio a una ciudad, dice, hubo gran alegría en aquella ciudad, pero también hubo gran persecución. Entonces, es parte de la aventura de la fe, es parte del Evangelio, trastorna todo. y de repente dices, estoy caminando en la luz, era ciego y ahora veo. Y sí, es un trastorno, tienes toda la razón. Entonces, participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Fue algo bien pensado y bien considerado de parte de Dios el haberte llamado, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo. Date cuenta de una cosa, si el llamamiento, el que Dios te ame y que el que Dios te haga entender el Evangelio de Jesucristo, el que Dios te permita oír y entender por fin, ¿ok? Si esto dependiera de tus obras, estarías perpetuamente en incertidumbre de hoy en adelante. Y de aquí en adelante nunca podrías tener paz, nunca podrías tener reposo. ¿Por qué? Porque si depende de mis obras el que Dios me hable, entonces que me deje de hablar podría ser también de una obra mía. Por eso dice en Hebreos, hoy, si oyereis su voz, dice, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Ok? Entonces, es un privilegio. Es preferible que Dios te grite a que estés viviendo en la desgracia del silencio. ¿Verdad? ¿Amén? Sí, amén. Ok. Entonces, ya no lloremos tanto. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¡Qué bueno! Él, su propósito y mis obras, nada que ver. Entonces eso es bueno, eso me deja libertad para acercarme al trono de la gracia. Eso, ¡qué bueno! Y tú estás queriendo armarte de valor. No necesitas armarte de valor porque el espíritu que nos has dado, es espíritu de poder y de amor y dominio propio, una mente disciplinada, no de cobardía. No necesitas armarte de valor para mirar a Dios. ¿Qué dice a la mujer adúltera que traen ante Jesús? Y dicen, Moisés dice en la ley que hay que apedrear a mujeres como esta. ¿Tú qué dices? Jesús dice, ok, el que esté sin pecado sea el primero en arrojar una piedra. Y se quedan. Y desde el más viejo hasta el más joven se van yendo uno por uno, uno por uno. Y por fin dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella alza su mirada por fin. ¿Y sabes qué necesitas? Alzar tu mirada, mirar alrededor y darte cuenta. ¿Quién te está condenando? Estás frente a Jesús. Y él dice, ni yo te condeno. ¿Por qué? Porque él está llevando en sí mismo el precio de lo que tú has hecho. Por eso él puede decir, ni yo te condeno, porque yo lo pago. Ve y no peques más. Y eso es una fórmula para una vida cambiada. Pero tienes que escucharle cuando te lo dice. Y luego tienes que hacer lo que él dice. Ok, entonces nos llamó, nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, el favor no merecido que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ni tú, ni tu papá, ni tu abuelo y todos tus antecedentes sociales, familiares, morales, culturales, raciales y todo eso, todas las excusas que damos. Y no puedo ser un buen cristiano, no puedo ser un buen hijo de Dios por esto y esto y esto y esto. Sí, toda tu genética y esa mala química, yo soy mala leche, yo soy mala sangre, yo soy esto, y todo este rollo. Y siempre decimos, ay, es que no, eso no importa porque fue antes de los tiempos de los siglos, cuando no existía ni raza, ni cultura, ni etnia, ni familia, ni genética, ni nada que pudiéramos decir, eso predetermina lo que puedo y lo que no puedo vivir. ¿Ok? Predeterminado, yo tengo ojos de cierto color. ¿Ok? Pero eso, estos ojos Dios los hizo para que yo pueda un día ver a Jesús. Eso es el propósito que Él hizo antes de los tiempos de los siglos. Entonces, todo esto que luego así sentimos, y nos sentimos tan sofocados en todo eso que no, es que no, pues si vieras cómo es mi raza, si conocieras, no, yo, así como me ves de malillo, yo soy el bueno. Yo soy la oveja blanca en mi familia. Y algunos dicen, no, si vieras, como, no, y así, ¿sabes qué? No podíamos pasar una Navidad sin sacar puñales en el 24. Yo conozco gente así, ¿ok? Que terminaban borrachos y peleándose así. En Navidad, vaya. Nada que ver. Según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Recibe su amor. Eso es mucho amor. Es mucho favor. Recíbelo. ¿Por qué le pones un precio si Él te lo mide sin precio? ¿Por qué estás tratando de hacer rapidito la cuenta? Bueno, lo recibo como regalo, pero rapidito, calculo así, entonces, así, ok, te regalan una camisa de Liverpool y dices, ay, ¿qué le voy a llevar ahora en su cumpleaños? Pues, ni modos, tengo que hacer lo mismo. No, nunca, no puedes, no le ofendas, no desprecies su gracia de esa manera. Pero que ahora esa gracia ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. El Evangelio es acerca de Jesucristo, no es acerca de sanidad, no es acerca de santidad, no es acerca de dones del Espíritu ni prosperidad. El Evangelio es acerca de Jesucristo y toda esa riqueza espiritual. Dice en Efesios capítulo 1, bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con Cristo, en Cristo, con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Y como tarea te dejo esto, hay 7 bendiciones que menciona en capítulo 1 de Efesios, que es nada más una muestra, así un surtido rapidito, para más o menos tener un croquis de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Ok. Versículo 10, ha sido manifestada esa gracia por la aparición de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y por eso, hoy se predica un Evangelio, por decir, vamos a decir buenas nuevas, eso es lo que quiere decir Evangelios, hoy se proclama buenas nuevas, buenas noticias. Pero ¿sabes qué? Donde no hay redención, donde no hay reconciliación, eso no son buenas noticias, ¿ok? Tú puedes ir con un psicólogo y dices, ay, yo no sé, yo tengo esto, y él lo único que puede hacerte es hacer que tú te sientas cómodo con lo que te pasa, pero nunca lo vas a dejar atrás. Y te puedes ir en programas de 12 pasos y te van a decir, ¿estás enfermo el resto de tu vida? Sí, ok, pero eso no es redención, no es reconciliación. Y queda un paso corto al Evangelio. Y siempre el hombre, lo único que te puede hacer es arrimarte y darte un diagnóstico de tu problema. Tienes esto. Vas a un consultorio médico y el médico te checa y te palpita, te da golpecitos, te escucha el corazón, te escucha el pulmón, te toma la presión y te puede decir lo que tienes. Pero ¿sabes qué? Hay otro paso que él te indica para que tu enfermedad sea curada. Y la consulta en sí no te salva, no te cura. Y algunos dicen, ya fui al médico, ya fui a 5 y ahí está tu tocador lleno de medicinas. Y no te las tomas. Entonces, eso es parte de esto. Y Jesús quitó la muerte, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y cuando crees, tomas tu medicina. Y dices, ay, pero me sabe amarga. Oh, pues sí, pero te cura, hijo, te sana. Versículo 11, del cual, del Evangelio, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, un eco de lo que escribe a los romanos, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo. Hablan mal de mí, me calumnian, me acusan de mentiroso, de fraudulento, de baratero y de muchas cosas, me acusan, pero no me avergüenzo, he perdido amigos, dice, peligro de falsos hermanos inclusive, No me avergüenzo porque sé a quién he creído. Fíjate que el Evangelio, Pedro habla de eso y Pablo en el primer capítulo de Romanos dice que predicar el Evangelio para obediencia a la verdad, obedecer a la verdad. Entonces, todos por decir aquí creemos en Dios, ¿verdad? Pero ¿crees a Dios? Eso es otra cosa, ¿verdad? Porque la Biblia dice en Santiago que los demonios también creen. Y ellos están temblando, creen, pero no le creen a Dios. Creen que todavía le pueden ganar. Y esa es la soberbia que tenemos nosotros que dejar a un lado. Que a lo mejor si lo manejo bien, le gano. Me sale bien. Y no crees a Dios. Y tenemos que corregir eso. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo porque sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué has depositado en Dios? ¿Qué le has encomendado a Dios? Él nos ha encomendado el Evangelio, nos ha dado las arras, el Espíritu Santo, nos ha dado muchas promesas grandes y preciosísimas, dice en Segunda de Pedro. Nos ha encomendado algo, pero ¿qué le has encomendado a Dios? Es difícil dar tu corazón a alguien cuando tu corazón ha sido lastimado. Es difícil someter tu voluntad a alguien cuando has visto cómo te explotan tu buena fe y tu buena voluntad. Y dices, ¿lo haré o no lo haré? ¿Lo haré o no lo haré? Y estás así, águila, sí, sol, no. ¿Sabes qué? Cómprate una moneda de doble cara para que siempre sea así. Y qué interesante, dice precisamente en 2 Corintios, Pablo dice, todas las promesas de Dios en Cristo son sí y en Él, amén. Y esa es la respuesta que tú y yo necesitamos de Él. Pero ¿sabes qué? Dáselo. Encomiéndale algo, deposita en él algo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén eso. Dicen Proverbios que no quites los linderos antiguos, ni dejes los amigos de tu papá. O sea, hay una hilación. Y no tenemos que dejar esto. De repente, a lo mejor tú tienes esa experiencia. De repente, ahí vas muy quitado de la pena en una congregación, vas domingo tras domingo y hasta años vas. Y de repente dicen, ya cambiamos el programa, ahora va a ser esto. La nueva visión es esta, la antigua visión no es de Dios. Guácatela, fuchi, el que todavía siga esa visión. Y dices, entonces soy pecador. Sí. O sea, ¿qué es eso? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. En 1 Timoteo dice, el propósito de este mandamiento es amor, nacido de buena conciencia, corazón limpio y fe no fingida. ¿Supera eso? ¿Puedes mejorar eso? No. ¿Puedes mejorar el fruto del Espíritu? ¿Hay algo mejor? ¿Puede haber algo mejor que fe no fingida? ¿Una buena conciencia? ¿Puede haber algo mejor? Puede haber algo más divertido, pero no creo que haya nada mejor. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y tú, lo que Dios te ha encomendado, tú necesitas el poder de Dios a través del Espíritu, que no es de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Tú necesitas su poder para soportar aflicciones y también para guardar lo que Él ha depositado en ti. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, los gálatas, todos los del norte ahí, todos donde ellos habían querido predicar y como que no pudieron, todo esto en Asia, ya me abandonaron. De los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero. Es difícil para un hombre estar a finales de su vida como Pablo y saber quizás de aquí a un mes, de aquí a dos, ya esté con el Señor. ¡Qué bueno! Ya lo dijo a los filipenses, no hay nada mejor que estar con Él. Eso es lo que quiero. Pero sé que voy a seguir todavía y me van a dar mi libertad, dice a los filipenses, porque es útil para ustedes que yo ande libre y que pueda hablar más. Pero ya en esto sabe que ya no le van a dar su libertad, que Él se va a morir. Entonces, y es difícil en eso decir, ya hice lo que pude, y estos, ya me dieron la espalda, ya no quieren saber más de mí. Eso es duro, pero Él dice, sé a quién he creído. No dudo, no me avergüenzo. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Entonces, qué rica amistad. Que esto es lo que todos quisiéramos tener. Y ¿sabes qué? Si tú te entregas de corazón, tú te unes a una compañía de hombres y mujeres que saben a quién han creído. Y que pueden decir, no me avergüenzo. Y de repente ya compartes algo, hay una coinonía, hay una participación de padecimientos y aflicción, pero también de una riqueza de bendición en Dios, de ser compañeros de milicia. Y juzga, calcula, examina tu vida y decide, ¿para qué vivo? La verdad, ¿para qué vivo? ¿Cuál es mi mayor esfuerzo? ¿Qué sería mi mejor gozo en mi vida? ¿Qué podría ser? Su mejor gozo de él, dice Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Vamos a 2 Corintios capítulo 5, por favor. Entonces acuérdate que si en lo que predicamos no está la reconciliación, no se habla de redención, no son buenas noticias. Yo no necesito que me prediquen acerca de una actitud positiva. ¿Por qué Pablo no tuvo una actitud positiva diciendo, estoy al punto de ser derramado, o sea, decapitado y derramar su sangre en la arena, en el Coliseo, en Roma? Estoy al punto de ser sacrificado. ¿Y por qué no tuvo una actitud positiva? Gracias a Dios sé que todo saldrá bien. Pues sí. No es feo, no es malo ser sacrificio, ¿eh? No es feo ser mártir. Como hemos dicho, es mejor que Dios te grite en todo caso, a que quedes en la desgracia del silencio. Hay algo peor que morir para Cristo. Hay algo peor, que es vivir para ti solamente. Vivir para satisfacerte a ti, vivir para glorificarte a ti, vivir para conseguir tus deseos y tus antojos. Eso es quedar en la pobreza, la verdad, es quedar en miseria. Bendito es Dios y Padre del Señor Jesucristo que nos ha bendecido en Él con toda bendición espiritual. 2 Corintios 5:11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros, o sea, de presumirse de nosotros, por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían o se presumen de las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. O sea, todas mis loqueras y mis refranes, y cuando cito la letra de un cantito o un himno viejo o algo así, esos son mis loqueras, ¿ok? Eso es lo humano, que Dios a veces lo utiliza y a veces cae a tierra. Pero lo que está escrito aquí, la palabra de Dios, no vuelve vacía. Entonces, si somos locos, si estamos locos, es para Dios. Dios me entiende. Si tú no, Dios sí. Pero si somos cuerdos, es para vosotros. Si de repente algo de que sale de aquí hacia tus oídos, de repente te cae el 20 y dices, es cierto, bobo, que no me he dado cuenta. Y dices, es verdad. Y esa verdad te hace libre. Porque el amor de Cristo nos constriñe, dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, todos obviamente éramos sentenciados. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, queriendo decir que, o sea, ya no es, en Cristo no hay ni judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita, o sea, todas las distinciones y todas las diferencias y todo lo que nosotros nos apantalla mucho eso, y vemos y decimos, ay no, pues bueno, es que ya, y levantamos barreras donde Dios las está derribando y nosotros volvemos a levantar eso para no entender. Y confundimos cosas que son tan sencillas y las complicamos. El Evangelio es tan sencilla. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Se te antoja? ¿Se te antoja? En eso vivimos muchos. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Mira, la reconciliación entre humanos siempre es de dos partes. Te reconcilias conmigo y yo me reconcilio contigo. Pero Dios nos reconcilia consigo mismo. No me reconcilio con Dios porque ¿qué puedo ofrecerle? ¿Cómo pago la ofensa? Él nos reconcilia consigo mismo. Es enteramente de Él. Todo es de gracia. Todo es de Dios. No puedes hacer más que responder. Es lo único que puedes hacer. Y si estás respondiendo, ¿cuál es la respuesta que puedes dar a ese sacrificio, a esa gracia? ¿Qué podría ser tu respuesta? Por eso dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ok, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pero dice, todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Si un evangelio que oyes por ahí te impulsa hacia un billete, o hacia una prosperidad, o hacia una fama, o hacia una comodidad propia, una conveniencia tuya, si eso es un evangelio que te impulsa, eso es un falso evangelio. Y el que te lo está predicando, por muy buena gente que sea, es un falso profeta, es un falso apóstol. El Evangelio nos impulsa hacia Dios de rodillas. ¿O no es el Evangelio? Cuando tú reconoces lo que Él ha hecho, te quebranta, te derrite el corazón. Y nomás tienes que decir, Señor, me rindo. Perdón, perdón, te ruego. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso le dice Pablo a Timoteo, guarda el depósito. Dios te encomendó esto, que hables de la reconciliación que hay en la sangre de Jesús. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué los tomas tan en cuenta tú? No es para minimizar la ofensa. Pero necesitas entender cuánto pagó Dios, qué es lo que Él ha dado. Necesitas calcular la grandeza de esta reconciliación. Como dice en Hebreos 2, es necesario que pongamos atención, que estemos atentos y no descuidar una salvación tan grande. ¿Sabes cuán grande es la salvación que Él te ha regalado? ¿Sabes cuánto vale? Luego me preguntan, ¿se puede perder la salvación? Digo, mira, tú puedes ir a similares y comprar nuevos lentes, por eso puedes perder tus lentes. Ya perdí mis gafas oscuras y ando así cerrando los ojos en carretera. Puedes perder tus llaves, puedes perder tu Biblia, puedes perder tu memoria. Pero ¿cómo puedes perder algo que no es tuyo? Es de Él. La reconciliación que Dios te ofrece es suya. Y te la encomienda. Pero si en verdad, en verdad, en verdad no quieres esa reconciliación, bueno, no queremos considerar cómo tendría yo que endurecer mi corazón, cómo tendría yo que resistir en cada momento, día tras día, el amor de Dios, la palabra de Dios, la gracia de Dios, los ruegos de Dios, la ternura del Espíritu Santo, hablándome, redarguyéndome. O sea, tendrías que hacer esto como un proyecto mayor en tu vida. Y si es tu plan, luego me dicen, ¿se puede perder la salvación? Luego lo primero que pregunto es, ¿qué estás tramando? ¿Qué estás planeando? O sea, ¿qué, o qué hiciste? ¿No? O sea, y digo, ¿sabes qué? ve a la cruz, contempla lo que ves ahí. Y olvídate de lo que estás planeando. No quieres hacerlo. No quieres tomar ese camino. La verdad. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que quieres correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús? Eso es lo que quieres, ¿verdad? Eso es lo que Él quiere también. Y por eso nos dio el Espíritu Santo, el ayudador, para que tú puedas poner tus ojos. Y ya no viví para ti, sino viví para Él. Y que lo puedas hacer. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos ante su presencia, irreprensibles, con gran alegría, a Él sea la gloria, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es un trueque incalculable. Da lo mejor para comprar lo peor. Y yo, como gringo y como hombre que soy, siempre pago más caro en los mercados. Si tú vas a pagar tanto, yo voy a pagar un 10% más. Me ven así nomás y dicen, muy bien, very good, le voy a cobrar tanto. Y ya ni lo discuto, digo, ya me doy por vencido. Ya, no quiero cansarme, no quiero enojarme, y ya, ni modo. Ya, ¿qué? Entonces, compro caro, vendo barato. ¿Y qué es lo que hace Dios? Compra lo que era inútil. Dice, todos a una se hicieron inútiles. Nadie busca a Dios. Y Él fue y nos compró. Y con un precio tan grande, o sea, ¿Ya pudiste ver eso un poco? ¿Ya pudiste captar eso un poco? ¿Qué puede haber más importante para ti? ¿Qué puede ser más deseable para ti? Por eso dice, reconcíliate con Él, recíbelo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Es increíble. ¿Cómo calculamos eso? ¿Cómo le ponemos nombre? ¿Sabes lo único que podemos decir al decir todo esto? Es decirte gracias, Señor. Y nuestro deseo, Señor, es poder decírtelo cara a cara. Gracias. Te dejamos en la lista de nuestras alternativas en último lugar. Perdónanos. Y te buscamos a ti al último. Y tú nos buscaste a nosotros desde el principio. Y no te quedaste satisfecho al salvarnos y perdonarnos. Tuviste que darnos tu espíritu de poder y de amor y dominio propio. Tuviste que encomendarnos el mensaje de reconciliación. Decirnos lo que has recibido, compártelo, proclámalo, anúncialo. Tuviste que decirnos, miserables, para que nos contáramos como los más dichosos. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Te amamos, Señor. Recibimos en nuestras manos esta reconciliación. Y no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder tuyo, Dios, para salvación. ¿Cómo podríamos avergonzarnos del que más nos ama, del que nos puso en pie, del que alzó nuestra cabeza y ahora es nuestro galardón? ¿Cómo podríamos avergonzarnos de hablar, de decir y vivir en Cristo. Te damos gracias, Señor. Nuevamente, gracias. Gracias, Señor. Gracias por amarnos de tal manera. Señor, y toda la eternidad nos estaremos soplando unos a otros, tratando de darnos tips de cómo decirte en otras formas, gracias. Ayúdanos, Señor, a hablar siempre con salmos, himnos y cánticos espirituales, con gracia en nuestros corazones, exhortándonos y consolándonos unos a otros en tu palabra y haciendo todo en el nombre de Jesucristo, porque no hay nadie más que Él digno de ser alabado, digno de ser buscado. Y eso es lo que nos ha traído aquí, Señor. Eso es lo que nos trajo a ti. Y te damos gracias, Señor. Gracias por el sacrificio de Jesús. Gracias por la promesa de vida eterna. Es nuestro mejor tesoro, Señor. Y gracias por la paz que encontramos aquí sentados a tus pies. No hay mejor lugar para nosotros. Y por eso nuevamente, Señor, te decimos gracias. Gracias, Señor. Amén.